Seguimos en Punto de Encuentro, son las 11 y 16 de la mañana. Estamos acá en este barullo, sí. Porque estamos en pleno evento de Marketers, en su segunda jornada desde el Radisson Victoria. Estábamos en una charla súper interesante en el bloque anterior con Pipe Stein. Bueno, ahora vamos a pasar con otro grande del medio, fundador y director de Media Office, una de las agencias de medios más importantes del país, con más de 20 años de trayectoria en la industria. Durante 8 años fue distinguido como mejor planificador de medios de Uruguay. Fue presidente de la Cámara Uruguaya de Agencia de Medios, actualmente el secretario es. Presidente del Desachate, edición Round 36. Se trata del congreso y festival más importante del Uruguay, que se realiza del 21 al 24 de mayo este año en Punta del Este. Hoy nuestro entrevistado a esta hora es Aldo Alfaro. Bienvenido, estimadísimo.
Muchísimas gracias. Buen día.
Buen día.
Qué bueno que estén acá. Qué bueno que estén haciendo esto.
Qué bueno que estés vos. Lo importante es que estés vos, más que nada.
No, pero en serio, en esta época, ¿no? De tantos generadores de contenido en mil opciones, qué bueno seguir haciendo radio todos los días con lo difícil que es. Y que la radio
salga. Estamos dando lástima, Aldo.
No, al revés. Y que la
monumenta a tus pibes.
Y que la radio salga, que esté acá donde está la gente, donde pasan cosas, la verdad que es buenísimo.
No, por favor. ¿Cómo compite una agencia 100% nacional como es Media Office? Hablando de las competencias, ¿no? Y todos estos desafíos de las nuevas plataformas y demás. ¿Cómo compite una agencia como Media Office frente a las grandes internacionales que hay en la vuelta?
Bueno, en Uruguay hay un mercado más o menos de unas 10, 12 agencias de medios. Casi todas son internacionales, pertenecen a redes de comunicación del mundo entero. Y solamente dos o tres agencias que somos nacionales. En el caso de Media Office hace unos 20 años que estamos. Cuando competimos, en realidad hay algunos clientes en los cuales no vamos a poder acceder nunca, generalmente las multinacionales que definen su agencia de medios a nivel global. Es una licitación,
claro,
en una oficina en Londres, en Miami o en San Pablo, que definen con quién van a trabajar. Ese partido, obviamente, no participamos, pero si uno repasa la cartera de clientes de Media Office y de mi agencia, son dos muy similares, son empresas nacionales, en la mayoría de los casos aún dirigidas por sus propios dueños que están al frente, y ahí sí somos fuertes, ahí en el diálogo del mano a mano, de la experiencia, de la localía, del uruguayo, somos fuertes. Y después la otra forma en la que competimos es con el servicio. Si vos le preguntás a los clientes de Media Office qué valoran ese servicio, nos desvivimos realmente todos los días por darle un buen servicio, estamos muy, muy arriba, muy, muy encima.
¿Cuáles son los principales clientes que tenés acá en Uruguay? Cuando no llegas a esas marcas internacionales, ¿qué queda para vos?
Bien, bueno, tenemos clientes como por ejemplo Alcance, que es uno de los sponsors acá en el Marketers. Somos la agencia de la Universidad Católica. La Universidad Católica es cliente de la agencia desde antes que existiera la agencia. Yo los atendía en otra agencia hace como 25 años siendo empleado.
O sea, te siguen a vos.
Y me siguieron, sí. Doña Coca es otro de los clientes importantes en el caso nuestro. La Especialista, Punta Ballena, Aluminios del Uruguay. Tenemos una cartera.
O sea, super... marcas importantes uruguayas.
Nacionales. Exacto.
Nacional. Ahora, perdón, recién veníamos hablando con Pipe, decía, bueno, hoy por hoy el público es muy burbuja, digo, es como que cada uno es muy individual porque hay diferentes intereses en cada uno y es distinto cómo le llega algo a cada persona. Y que justamente tienen en cuenta desde una agencia de planificación de medios para decir, bueno, ¿cómo hago para que esto llegue cuando el mundo está tan así segmentado?
Bueno, ese es el principal desafío hoy en nuestro trabajo, para los planificadores de medios, es cómo lograr captar la atención de la gente, porque Pipe, por ejemplo, te hace una campaña que es brillante, con un gran contenido, con una muy buena creatividad, pero después los planificadores de medios tenemos que poner al aire esa creatividad y lograr, en el scroll infinito, en la atención de la gente que te pasa, lograr que nos vean. Bueno, obviamente, tenemos multiplicidad de opciones. Cuando yo empecé a trabajar había tres canales de televisión, dos radios, una en FM y otra en AM, y un diario los domingos, y con eso seguro le ibas a llegar a todo el mundo. Hoy es la inversa, tenés 10 millones de opciones publicitarias como medio, hasta las propias personas individuales son medios, son influencers. Entonces, la clave está en diseñar para cada cliente, de acuerdo a su problemática, de acuerdo a sus objetivos, de acuerdo en el momento en el que esté, de acuerdo a la campaña creativa, cuáles son esos medios. Pero es imposible hoy trabajar con uno, dos o tres medios. Tenés que hacer un plan de medios con muchos medios. De hecho, un plan de medios termina casi siempre en un visual, que es una planilla de Excel gigantesca, y la verdad es que cada vez tiene más filas. Porque cada fila es un medio, es un programa, es una opción diferente.
Una plataforma nueva.
Exactamente. Entonces,
está bien, se puede medir hoy realmente el feedback, ¿no? La devolución que te dan todas estas nuevas plataformas. ¿O hay mucha intuición todavía?
Bueno, en Uruguay las dos cosas. O sea, hay un poco de mención y un poco de intuición. Uruguay está muy atrasado en menciones de audiencia. Únicamente te diría que en televisión, aunque es medio curioso porque es un medio que publicitariamente en audiencia viene bajando,
sí.
Sin embargo, hoy tiene dos medidoras de audiencia, que es el único mercado en el que sucede. En todos los mercados hay una medición,
claro,
por un acuerdo consensuado entre los canales, las agencias y los clientes. En Uruguay hay dos, pero después, por ejemplo, bueno, el caso de radio, hay una que se intenta hacer una vez al año, es consensuada también. En Vía Pública no lo hay. Es un medio que hoy tiene una alta exposición, cada vez, sí, hay más cantidad de pantalla, más cantidad de carteles, más cantidad de empresas. Sin embargo, no tiene medición de audiencia. En la cámara estamos...
¿Qué pasa con eso? Hay un nicho ahí. ¿Por qué no se aprovecha?
Totalmente. Bueno, te diría que es de los trabajos en los cuales estoy hoy metido, pero de hace un año y medio, intentar que en Uruguay tengamos una medición de audiencia de Vía Pública. Para eso tengo que convencer a las 14 empresas de Vía Pública que hay en el mercado, convencer a todos mis colegas, convencer a los anunciantes.
O sea, claro, le va a servir a la que va ganando, a la demás no le sirve.
Yo creo que les va a servir a todas. Yo creo que les va a servir a todos porque
no hay una que lidera el mercado notoriamente.
Sí, bueno,
República.
Obviamente hay empresas más grandes, empresas más, sí, chicas, pero igual a una de las más chicas hoy no saben cómo vender porque no tienen datos para dar. Y esto es seguro que les va a dar una buena misión. Todos estamos más fuera de nuestros hogares, todos cada vez más tiempo, claro, fuera de la casa. Entonces estoy seguro que le va bien. Y en digital, las mediciones sí son buenas en lo que es plataformas de redes, Meta, Google, TikTok, pero son datos dados por ellos. Es como raro, ¿no? Es como que una radio me diera cuál es su audiencia y yo se la tomara como válida.
Pero qué desconfiado, che.
No tengo elementos para decir que son malas, de verdad, no tengo ningún elemento, pero suena raro. Entonces,
ahí estaría algún tercer objetivo, está, sí, bien.
¿Y
hay la inteligencia artificial? ¿No tiene un rol, bueno, importante para jugar?
Podría ser una buena herramienta. Y lo mismo para influencer. Influencer no hay nada hoy. No hay nada. Y de streaming tampoco.
Pero cuando te contratan nos contratan para hacer algo, enseguida te piden las métricas.
¿Y quién te da esas métricas?
Estamos en la misma. Okay.
Exactamente, estás en la misma. Y en streaming también. No hay mención. Yo creo que ahí donde más el mercado uruguayo está precisando buena data.
No, estoy planificando cuestiones de...
yo porque acabo de recibir
con el programa,
un mensaje.
Vamos con el programa hasta...
Tenemos que hacer una pausa.
Vamos hasta el 42, cerramos el programa de 42 y la pausa al final.
Tenemos productores, acá tenemos productores,
perfecto,
en el estudio.
Fue el desorden, pero justo...
Les puedo hablar toda la tarde, no problema.
Yo te iba a preguntar ahí con eso, decías, bueno, con los influencers y el streaming no hay medición. Pero todo el mundo tiene, para todo el mundo, es un poco cliché decirlo, pero mucha gente piensa que ahí es lo nuevo y que ahí están hoy las audiencias. Que como lo ven ustedes cuando me decís justamente, che, las mediciones pueden ser, pero capaz que no son tan así.
Y bueno, es un ni o un so. Todos sabemos que ahí hay algo, todos sabemos que ahí se generan cosas, pero no tenemos datos de audiencia. Y es más, las marcas te piden estar ahí, sobre todo las marcas que apuntan a un público joven, un público con edades más bajas, que no están claramente en medios más tradicionales, pero terminás sin poder saber qué pasó efectivamente con eso. y muchas veces pasa que la propia marca después se queda como decepcionada, ¿no? Claro. Porque también, y ahí es una culpa nuestra de los publicistas, no sabemos encontrar un buen guión para que el influencer o el programa de streaming lo haga bien. Pensamos que lo tiene que el guión tiene que ser igual a un programa de televisión o un programa de radio tradicional, y eso creo que está mal. Las agencias deberíamos aprender a guionar publicidad, PNTs u otras opciones publicitarias en estas nuevas plataformas, porque por algo es nuevo. Por algo nuevo.
Suena fascinante también como el escenario de oportunidades que hay.
Pero mira, tengo un caso con... Yo tengo un sobrino que tiene 18 años. Entonces, cada vez que lo agarro, lo exprimo, ¿no?
Sí,
para,
sí, contame
qué consumí, qué hacer, qué escuchar, no sé qué. Está. Él le encanta todas estas plataformas. Entonces, me dice, no, mira, yo mientras estudio, me pongo los auriculares, minimizo lo que estoy escuchando, lo escucho, pero no lo estoy viendo y sigo estudiando. Ah, bueno, pero entonces estás viendo un programa de radio. No. ¿Cómo que no? Si lo estás escuchando, no lo estás viendo, es lo mismo que escuchar radio como lo escuchamos toda la vida. No, y no me sabe explicar por qué. Y yo le digo, pero por ejemplo, si ese mismo programa que vos te estás escuchando minimizado en tu computadora, lo pasara una radio tradicional de frecuencia, una FM, ¿lo escucharías? No. Bueno, no te entiendo, Luca. Entonces,
es lo visual, tiene que estar en algún punto.
Hay algo ahí que nosotros somos los que no sabemos conectar. Me parece que las agencias deberíamos aprender muchísimo más en todo esto que está pasando.
No sé si pero hay agencias que parecen... Yo veo publicidad en redes sociales. Algunas no sé si no son acertadas, otras parecen muy acertadas, utilizando influencers. Yo veo también que lo usen mucho los argentinos, lo hacen muy bien también. Parece haber agencias de publicidad o agencias o comunicadores que trabajan muchísimo atrás de algunos influencers.
Sí.
Yo te menciono por ejemplo un influencer argentino por salir acá como Javo Freixas, no sé cómo se llama, cómo se pronuncia.
Javo
Freixas. Las publicidades que hace él con la mujer, es un actor, él con la mujer hacen historias que están todas conectadas con el fútbol.
Jero
Freixas. Todo eso parece haber un trabajo de agencia de publicidad atrás. ¿Qué? Hay un storytelling ahí que no está librado al azar. Sí. Parece haber agencias ahí atrás trabajando muy fuertemente.
Sí, capaz que fui demasiado
con marcas muy importantes. Y trayéndolo a Uruguay, el otro día veía otro influencer que hay una marca de helados que trabaja con Suárez, con Luis Suárez y con Javo Machado también,
que lo imita Suárez,
que trabaja en una publicidad de una heladería que no sé si está bien hecho o no, qué efecto tendrá, pero parece haber agencia de publicidad estar trabajando muy fuerte con esos.
Sí, es cierto, tenés razón, y capaz que fue demasiado duro mi respuesta. Es cierto que hoy hay gente acá trabajando que está trabajando muy bien, gente muy talentosa, generalmente gente más joven, ¿no?, dentro de las agencias de publicidad. Y en Argentina hay que hablar, Argentina no está despegada en cuanto también a su propuesta de plataformas y en cuanto a su propuesta publicitaria. Pero también veo cosas horribles, veo cosas muy malas.
Bueno, yo veo cosas que no sé calibrarlas si son muy buenas o no. Sé que hay algunos que pegan muy bien, muy bien.
Mira, yo estoy ahí en tu presentación, estoy organizando el Desachate, que es dentro de un mes en Punta del Este. Uno de los speakers que quiero llevar, te diría que está casi confirmado, es Vale Zulca. El otro día estaba hablando con ella y le digo, mirá, el Desachate va, el hilo conductor es sobre las peleas que tenemos los publicistas todos los días en función de nuestra profesión. Yo le decía, mirá, me gustaría que hablaras de eso, de los guiones horribles que te mandamos, usé otra palabra, que te mandamos las agencias de publicidad, y que hables de vos como influencer, y digo, ¿cómo hago para sacarle jugo a esto y que rinda? Y ella me decía, bueno, hoy de mañana recibí algo que no, ilegible, no puedo ni en... Entonces, tenemos que aprender a hacer un trabajo, o sea, ahí me parece para mí un camino ahí para recorrer.
A todos nos ha pasado,
por favor,
recibir algún PNT que no...
A mí no me pasaba sentido.
Me pasaban santo y seña recibir PNT, que era un cañón televisivo y vos decías... che, no podían haber pensado un poquito mejor este PNT.
No, y además, por ejemplo, si vos sos empleada del medio, no tenés más remedio cuando recibís esa hoja de ponerle la mejor voluntad, el mejor cariño, encanto, todo. Por más que te estés enterrando 100 metros, ¿viste? Porque ahí nadie te cuida. Te dieron el papelito y a leerlo y hacerlo como pueda.
No, pero vos comunicadora crees que salga bien, obviamente.
Sí, obvio, pero a veces no hay performance que salve el mal texto, ¿me entendés? Pero bueno, María la pagaba, pero te quedás enojada y decís, pero pucha, que alguien me cuide acá, ¿no? O sea,
es una linda discusión.
Sí, obviamente.
Una linda discusión para trabajar entre agencias.
Llámame, voy, encantada. Va a discutir eso, obvio. Bueno, verdad, insisto, más allá de cuánta gente puede haber trabajando bien y demás, me parece que hay un nicho enorme, una gran oportunidad para ir creciendo y profesionalizándose en estos asuntos, ¿no?
Sin duda. Ahora todo el tiempo se está diciendo que bueno, la publicidad está buscando salir o está yendo hacia el streaming, hacia ese tipo de lugares. Y que básicamente los números amparan que se van hacia esos lugares. ¿Qué tanto se está yendo? ¿Qué tanto se desplazan a los medios tradicionales?
Bueno, la publicidad no es que se va hacia ahí. La publicidad es donde están las audiencias. Nosotros lo que precisamos es la audiencia. No importa dónde esté. ¿Está bien? Si,
claro.
Sí, pero si no tenés medición.
Ese es el gran problema. En cuanto a la distribución, la plata hoy, ¿cómo se va? Se mide cada 2 años, hay una investigación que hacemos en la Cámara Uruguaya de Agencia de Medios junto a UDAP. Ahora en este año par toca, sobre el fin de año, 2026. El último mostraba que digital ya se llevaba un 45% sí. de la inversión, es alto. Hay países en Europa donde ya está en 55%, claramente, y bajan los medios tradicionales, lo cual... Es un problema para el medio tradicional, es un problema hoy para los canales, lo están sufriendo acá en Uruguay y en todo el mundo, en donde por un lado hacen apuestas grandes de Big Show, que son costosos, que son caros porque tienen que pagar la licencia, pero no tienen el retorno publicitario esperado. Yo creo que ahí también hay una batalla que está perdida, que es la audiencia joven en los medios tradicionales. Eso se perdió.
Pero ya tienen una oportunidad, el otro día me lo preguntaban y además yo he visto... O sea, los canales de televisión, por ejemplo, por hablar de televisión abierta, tienen a su vez canales de YouTube con cientos de miles de suscriptores. Tienen una oportunidad ahí de transformarse también o de convertirse de alguna manera.
No le están dando mucha bola, ¿no?
Bueno, son ellos, por eso, pero parece que ser una cuestión de que dentro de... A mí me ha pasado porque lo he visto dentro del canal que trabajaba, Canal 4, que no había conversación entre las diferentes gerencias como para decir, che, vamos a converger hacia acá.
Yo he hablado varias veces.
Parece que podrían conversar entre ellos y decir, bueno, el Canal 4 tenía 350.000 suscriptores en YouTube y es un pelotón.
Sí, obvio. Sí, bueno, no me puedo meter en lo de cada empresa, ¿no? Pero sí he hablado con los tres canales. En dos ideas, por ejemplo. Hoy la audiencia de televisión es femenina. Más de 2 de cada 3 televidentes son mujeres y son mayores de 45 años.
Okay.
Bueno, entonces la programación debería estar en función de eso. Y no es tan así. No. Entonces ahí, capaz que ahí hay algo para trabajar. Y lo otro que funciona muy bien en televisión abierta o por cable es el fútbol. Las audiencias de fútbol no hay con qué darle. Cualquier partido de porondanga te lleva a 20 puntos de rating que no los tenías ni en los mejores momentos de la...
Sí, claro. ¿No?
Yo no pido, porque obviamente acabamos de vivir la licitación de los derechos del fútbol uruguayo, no pido que los canales transmitan fútbol uruguayo en directo o Copa Libertadores porque son costos gigantescos. Pero, por ejemplo, un programa deportivo todos los días... en horario central, en horario informativo. ¿Tendría audiencia o no? Yo creo que sí, porque el Polideportivo o Telemundo, que son dos propuestas los domingos al mediodía, tienen muy buena audiencia y tienen muy buena venta publicitaria. ¿Por qué no probar reducir el informativo, que duran casi 3 horas, a 1 hora y media, después 1 hora de un programa
deportivo? ¿Te sentaste con algún gerente de algún canal?
Lo hablé.
¿Y qué te dijeron?
No, que puede ser, pero...
Claro. Ahora lo que decía, los informativos duran 3 horas. Ahí hay un punto de donde la tele dice, bueno, está, este es el jugo que tengo para explotarlo, voy a explotar al máximo porque es el horario que se paga mejor, la el horario más costo de publicidad, y dice, bueno, dale, voy a explotar, lo voy a estirar hasta donde más puede, y mete 3 horas de informativo. Eso no termina jugándole en contra en algún punto, decís vos, 3 horas de... donde se repite muchas de las noticias. ¿Cómo lo ves vos desde el lado de la planificación de medios?
Sí, hay algo raro porque todos decimos lo mismo, ¿no? De que son muy largos, que se repiten las noticias, que hay mucha crónica roja. Pero la realidad es que sí, que tiene audiencia, tiene venta publicitaria. Los anunciantes están dispuestos a pagar un poco más por el informativo, sí. Y te diría que para nosotros los intermediarios planificadores de medios... es una propuesta que muy pocas veces viene rechazada. Cuando yo en un plan de medios tengo, bueno, presentemos un bloque, una sección de un informativo en horario central, pocas veces el anunciante, mi cliente, me dice que no. Generalmente termina saliendo. O sea, también es cierto que hay un tema de posicionamiento de la marca, ¿no? O sea, es un buen lugar para estar con marcas premium, ¿no? Marcas pares, lo cual lo hace atractivo. Pero la queja, ese mismo anunciante que te aprueba el auspicio de bloque, que no es barato en un informativo, es el mismo que se está quejando, pero son larguísimos y me repiten las noticias.
Yo lo que pasa es que esto es otro tipo de análisis, lo que creo que no hicieron en Uruguay es adaptarse como si hizo Argentina, que de repente de algún programa, un canal donde la noticia es importante, hacen un programa con una cantidad de analistas, después viene otro programa con otros analistas distintos, analizan casi la misma noticia, pero la gente está mirando a los analistas y convierten de repente 6 horas en prime time, logran hacerlo en TN, en La Nación, en ese tipo de canales lo logran hacer, que acá no se hace. De repente debería ser la propuesta periodística de otro tipo y no como es acá en Uruguay.
Bueno, está buenísimo eso que decís, porque aparte es periodismo con análisis de noticias y con show, ¿no? Porque
y con figuras, figuras
claves,
te ponen
buenas entrevistas.
Te ponen a figuras en un panel de 6, te meten 6 figuras,
sí,
a analizar.
Acá hay mucho prurito también para hacer eso, ¿no? Después te dicen circo argentino.
¿Qué apuesten?
Y más compromisos.
¿Pero qué apuesten? Sí.
A ver.
Y que a veces hay miedo de entrevistar a un político también, claro, ¿no? Que te genera un compromiso según la noticia, según el momento que estés político.
Bueno, te estás metiendo en un tema que es muy complejo. Yo no entraría porque si no, no nos da y te tendría que hacer 40 repreguntas. Yo, en realidad, me quedo con antes que se nos vaya, tengo una gran duda.
Vale.
Este hombre, ¿ustedes fueron invitados al cumpleaños 50?
Yo tampoco, yo estoy muy ofendido, bueno, a eso iba, hay que hacer otro.
Yo no soy una persona envidiosa, Aldo, pero quiero que sepas que conocí la envidia durante los largos días y largas horas que duró tu cumpleaños, porque todas mis amigas, todas tenían el grupo de WhatsApp los pormenores y los detalles de lo que iban haciendo en tu eterno cumpleaños 50. Y sentí la envidia, la sentí.
Tengo muchas Victorias Rodríguez que me han dicho lo mismo.
Pero claro, aparte de ¿cuántos invitaste?
300 personas del hotel.
Vos decís, uno más que te cuesta. Claro, es obvio. ¿Vas a hacer para los 60 otro?
No creo. Ya lo vi todo.
Ya lo viste todo en la cancha. No, pero de verdad, fue un cumpleaños que vale la pena contar, porque son, creo que esos lujos que se da en la vida, no el que quiere, sino el que puede, ¿no? Contalo, ¿cómo fue?
Bueno, eso fue en 2022, sí. Cuando yo cumplí 50, y quería hacer algo diferente, quería juntar a mi gente, veníamos saliendo de la pandemia, veníamos terminando eso, y yo quería juntar toda la gente que en esos 50 años había sido importante en mi vida. Yo recibí a los invitados con una carta que decía que a lo largo de mi vida he tenido muchas fotos, ¿no? Microsegundos y muchos videos. Si estás acá leyendo esta carta, porque fuiste un video en mi vida. Invité a todas esas personas que fueron un video.
Linda frase.
El cumpleaños, visto desde afuera, en un país...
pacato.
Puede parecer como demasiado mexicano, ¿no?
Sí, recontra mexicano, tal cual.
Pero bueno...
O paraguayo.
Es el que se le escapó el puma, me parece.
La gente, vos sabés que la gente decía, es narco, ¿te tiene?
Claro.
Pero bueno, en realidad quise juntar a la gente y hacer algo diferente. Fue un cumpleaños que duró un fin de semana entero. Y con muchas muchas cosas divertidas, muchas sorpresas, desde que llegabas hasta que te ibas, y la pasamos bien, un lindo momento.
Andelfaro, muchísimas gracias, ¿verdad?, por habernos acompañado. Bien pasamos con vos, escuchándote, con tu simpatía y con tu conocimiento.
Gracias por la invitación.